El 18 de junio del año 2006, el gobierno de los Estados Unidos sacó a Virginia Vallejo de Colombia en un avión especial de la DEA, la agencia antidrogas. La periodista y examante de Pablo Escobar se había ofrecido para testificar ante la justicia americana contra los jefes del cártel de Cali. Desde el año 2010, Virginia Vallejo recibe asilo político y vive en Miami. Virginia Vallejo, bienvenida a la noche de COPE, bienvenida a la cadena COPE. Gracias por atenderme.
Mil gracias, Adolfo. Muy buenas tardes. Aquí es buenos días aquí en Miami. Te agradezco profundamente tu entrevista y la introducción.
Tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar, de manera que voy a intentar poner un poco de orden en mi cabeza para poder saciar mi infinita curiosidad. Es increíble, Virginia, que un personaje como Pablo Escobar, al que se le atribuyen miles de muertes, puede ser un polo de atracción tantos años después de su muerte. ¿Qué tenía de especial Pablo Escobar? ¿Por qué llegó a tener tantos seguidores que se jugaban la vida por él? No puedo creer que solo fuera por el dinero, ¿no?
Obviamente no, pero toda esa cantidad de productos que han salido últimamente en seriados, en telenovelas, en documentales, todo eso es resultado del libro mío, que lo escribí y que salió en el año 2007. Después de eso empezaron a usar esa historia como La Bella y la Bestia para hacer todo tipo de productos, y gracias a eso es que se han llenado los bolsillos todos los canales de televisión en Colombia sobre todo, y también en toda Latinoamérica, y creo que toda esa cantidad de seriados y esos productos también llegan a España y a todo el mundo. Hay muchas cosas que son ficcional, son muy pocos los productos de televisión que cuentan la verdad, casi todo lo han endiosado para convertirlo en leyenda y para vender propaganda, para llenarse los bolsillos de propaganda. Yo creo que esa es la razón.
Virginia, déjame, porque quiero escarbar en tu memoria. Tú mantienes una relación sentimental con Pablo Escobar entre los años 83 y 87. Cuando ustedes se conocen, tú eras una periodista muy popular, conocida en Colombia. Él era un representante de la Cámara Suplente, de 33 años, absolutamente ya millonario. ¿Tú sabías de dónde procedía su fortuna?
Obviamente no, y además yo no era una periodista, yo era la estrella número uno de Colombia en aquella época, y además una niña de alta sociedad. Pablo Escobar era un hombre desconocido, de clase popular, de 32 años, los dos teníamos 32 años, y a mí, a mi novio, los niños de mi novio, que eran los hijastros del segundo hombre más rico de Colombia, un grupo de amigos nuestros nos invitaron a conocer un zoológico en una finca muy grande que yo pensaba que era de un político. Entonces mi novio aceptó la invitación y nos mandaron un avión y fuimos un grupo de amigos a conocer ese zoológico y quedar un fin de semana en una hacienda muy grande. Y ahí fue cuando lo conocí, sin saber que se dedicaba a vender cocaína. Yo no tenía idea, era un político suplente, completamente desconocido. Varios meses después, cuando yo terminé la relación con Aníbal, que era el sobrino del presidente y el hombre más guapo de Colombia, Aníbal Turbay, fue que volví a ver a Pablo Escobar 6 meses después.
Virginia Vallejo, ¿cuándo descubre que se ha enamorado de uno de los narcotraficantes más importantes de la historia?
Bueno, uno se da cuenta cuando uno ha enamorado, obviamente. Y el amor, obviamente, no es una persona que acabo de conocer hace 2 meses, 2 horas, sobre todo si yo estoy comprometida en matrimonio con uno de los hombres más bellos de Colombia, el más guapo y más sensacional de Colombia en aquella época. Después pasan, yo cuento en mi libro qué fue lo que empezó a pasar, ¿verdad? Eso no fue de la noche a la mañana. El amor, yo creo que después de que hago Más adelante yo lo saco por primera vez en televisión, en mi programa de televisión, y muestro sus proyectos sociales para los pobres más absolutos en Medellín. Y después de que él me muestra todo eso, yo me enamoro de él porque él se enamoró primero de mí. Si Pablo no se hubiera enamorado de mí, obviamente yo no hubiera tenido una relación con un hombre de clase, de la clase baja, feíto, bajito, gordito, y además un criminal. Obviamente me enamoré de él porque él me adoraba.
¿Es cierto que él quería ser el hombre más rico de Colombia al precio que fuera? ¿Es cierto que se juró a sí mismo que si a los 30 años no tenía $1,000,000, se suicidaría de un tiro en la sien?
Es verdad, sí, es verdad. No se me olvida que me lo dijo cuando íbamos un día en su avión, un jet muy bello que tenía, un Learjet, cuando íbamos a un foro contra la extradición en la costa de Colombia, y no se me olvida nunca que eso me lo contó en el avión cuando íbamos juntos para ese evento político. Era verdad.
Virginia, ¿cómo justificaba Pablo Escobar las miles de muertes que se le atribuían?
Porque en ese momento las muertes fueron mucho después. Cuando yo conocí a Pablo, era cuando primero yo conocía a un político. Yo no sabía que el político se dedicaba a vender cocaína. Después me di cuenta que él se dedicaba a vender cocaína, que en aquella época no estaba tiñada de sangre. Era un negocio nuevo que no tenía la tragedia que es hoy en día, obviamente. Fue poco a poco. Luego empezó, él quería convertirme en su biógrafo, que yo le escribiera su historia, porque pues él nunca se imaginó que toda su familia iba a empezar a sacar ese reguero de libros que se los dictan los narcopresidentes y los escriben los editores de casas de libros. Él no se imaginaba eso, entonces me pidió que fuera su biógrafo, y por eso quería que me quedara con él todo el tiempo. El reguero de muertos ocurren durante el narcoterrorismo a partir de 1988 hasta su muerte. Ahí fue cuando se convirtió en terrorista y empezó a poner bombas. Cuando estuvo conmigo, obviamente es imposible que yo hubiera podido estar junto a un terrorista, porque estaría en la cárcel. Y estaría en los Estados Unidos también en una cárcel. Es imposible tener una relación con un terrorista, sobre todo cuando es el enemigo número uno de los Estados Unidos. Para 1989, Pablo era eso, efectivamente, el primer enemigo de los Estados Unidos. Para ese momento yo estaba cooperando con las entidades antidrogas de Interpol en Europa. Yo me había ido, yo vivía en Alemania y cooperaba contra los carteles de la droga, y les informé todo lo que yo conocía sobre los carteles de Medellín y de Cali.
Y se marchó.
Yo había trabajado. Perdón.
Sí, usted se marchó a Alemania precisamente huyendo de Pablo Escobar.
Sí, después de que la relación terminó en 1987, empezó el terrorismo, las bombas. Eso fue un horror. En esa época yo había recibido una beca para estudiar periodismo económico en Alemania, y partí para allá y iba solamente por unos meses. Pero allí más adelante fue que empecé a cooperar. Me pidieron que ayudara con las drogas, las agencias antidrogas de Europa, y empecé a cooperar con ellos por lo que Pablo me había hecho, que está contado en mi libro. Pablo se convirtió en mi enemigo y más adelante me separó del amor de mi vida, un conde alemán, y por eso empecé a cooperar con las agencias antidrogas, contra él y contra sus enemigos, los Rodríguez Orejuela de Cali. Por eso soy también un asilado político hoy en día en los Estados Unidos de América.
Virginia Vallejo, amando a Pablo, odiando a Escobar. Virginia, ¿cómo era su vida con él? Imagino que debió ser una relación secreta porque él era un hombre casado, pero al mismo tiempo una relación llena de lujos porque el dinero no era un problema para Escobar, ¿no?
No, mira, yo nunca viví con Pablo, jamás viví con Pablo Escobar, ni tuvo que mantenerme para nada. Yo tenía dinero, yo tenía una carrera muy exitosa y yo vivía en Bogotá en un apartamento de lujo divino que he tenido mío con mi trabajo, que lo había comprado en 1979 con mi segundo esposo. Después me divorcié de él. Me pude divorciarme de mi marido argentino gracias a que Pablo Escobar le puso un revólver en la cabeza, o si no, no me hubiera dado el divorcio. Esa es una de las razones por las que yo amé a Pablo, porque me ayudó a conseguir un divorcio exprés. Mi segundo marido no quería dar el divorcio para que yo nunca pudiera volver a casarme. Entonces pasaron 2 años y no quería darme el divorcio para que no me pudiera casar con Aníbal Turbay ni con nadie. Y fue una de las primeras, la única cosa tal vez que le pedí a Pablo Escobar cuando lo conocí más adelante, no al principio, porque pasaron, como te decía, pasaron 6 meses desde que yo lo conocí hasta que nos convertimos en amantes. Le pedí que me ayudara a conseguir un divorcio. Y lo consiguió, un divorcio exprés. Esa es la razón. Entonces,
pero perdona, Virginia, sí. Discúlpeme, para que la pueda entender. Un tipo feíto, gordito, bajito, dice usted, y la razón sí. Del enamoramiento es que le ayuda a divorciarse de su pareja en ese momento. O sea, ese fue toda
no,
la materia
hay muchas,
de...
hay muchas cosas, por amor de Dios. Ese amor en el libro que cuento, ese amor, esa adoración, ese amor. Obviamente yo no se enamora, uno no se enamora de una persona porque hay 5 o 6 eventos que ocurren para causar ese amor. Primero lo del río, obviamente él arriesga su vida para salvarme de un remolino en un río. Obviamente, cómo él con ese valor hace eso que lo describo en 2 páginas de mi libro, pero después siguen otras cosas, una detrás de otra, y se llama amor. Obviamente, era riquísimo, pero yo no necesitaba el dinero de Pablo. Yo había salido con los 4 hombres más ricos de Colombia en los años 70. Nunca le habían dado un sándwich a un pobre y a mí ni siquiera me mandaban flores. Esos son los hombres más ricos de ahora, de América Latina, y habían sido mis novios en los 70. Era una diferencia total y absoluta entre aquellos magnates avaros y la generosidad y el corazón de Pablo Escobar por su pueblo. Obviamente por eso lo amé tanto y por eso porque él me amaba de esa manera. Esa familia, por ejemplo, como la familia Santo Domingo, que fue mi novio, ahí está en la foto, en el libro, es el abuelo de Tatiana Santo Domingo y su hijo es el yerno del duque de Wellington. Esos son los magnates avaros que no pagan impuestos y por eso se han vuelto tan ricos. Son evasores de billones de dólares, hacienda, y ahora son americanos y viven como realeza. Esos eran los magnates míos.
Jamás, Pablo.
Por eso, cuando conozco a alguien como Pablo, yo no necesito que nadie me mantuviera, porque entonces, si hubiera querido que alguien me mantuviera, me hubiera casado con algún magnate o le pidiera a alguno que me mantuviera. Ninguno de ellos me tuvieron que mantener. Yo todavía tenía toda la vida plata y mi carrera increíblemente exitosa. Bajito, feíto y gordito, que me adoraba. Obviamente era riquísimo y obviamente cuando yo viajaba, como cualquier hombre riquísimo le regala a su novia, a su amante, para que compre alguna cosa linda en un viaje, es lo que hace cualquier hombre riquísimo a su novia. Eso no tiene, eso no es ningún escándalo, ni más faltaba. Todos los hombres, pues normalmente generosos, quieren que su novia compre una cartera costosa o un bello vestido, obviamente. Y él me decía que eso que él me regalaba era porque yo le había enseñado a hablar en público. Él me decía, Virginia, mira, yo le pago el colegio de mis niños, yo le pago al médico, yo le pago al dentista. Lo menos que puedo hacer es darte a ti un regalo que me has enseñado a hablar, a dar entrevistas interesantes ante los medios, porque yo le enseñaba a ver si podía empezar a usar una voz que no fuera tan marcado con el acento de Antioquia, que es muy fuerte y que es muy feo, y que dijera además cosas interesantes. Eso obviamente, con eso él me decía a veces que comprara una cosa linda, porque era lo menos que podía hacer por todo ese servicio que yo le había dado enseñándole a usar la voz.
Usted ha reflejado en un libro titulado Amando a Pablo, odiando a Escobar, un capítulo de su historia de amor con Pablo Escobar que me parece aterrador. ¿Me permite que lea textualmente?
¿Cuál es? ¿Qué capítulo es?
Escuche que se lo leo.
Bueno.
Cuando oigo venir las camionetas, apago la luz y miro por alguna ventana para cerciorarme de que no sea la policía secreta o el ejército, porque Pablo me ha enseñado que, en caso de que lo sean, debo pegarme un tiro antes de ser interrogada. Lo que él no sabe es que yo también me he preparado mentalmente para meterle un tiro en el caso de que lo detengan frente a mí, porque sé que en menos de 24 horas estará en una celda de la que no volverá a salir nunca, y prefiero quitarle la vida con mis propias manos antes que verlo extraditado. ¿Usted llegó a pensar esto? ¿Estaba absolutamente decidida, si fuera necesario, a dar un tiro a Pablo Escobar?
Sí, sí, eso es una pregunta muy interesante. Efectivamente, yo escribí esa escena. En la parte cuando ella estaba escondido, en 1984-85, donde él estaba escondido completamente porque había asesinado al ministro de Justicia, a Lara Bonilla, que me confesó. En aquella época yo no sabía que él lo había matado. Después él me lo confesó para que lo escribiera en su biografía, en mi biografía. Efectivamente, llegué a pensar eso, al punto de cómo lo amaba tanto, que si llegaba el ejército o la secreta, la policía secreta, que se llamaba el DAS, era el Secret Service colombiano, y la policía política, una cosa de que ya fue desmantelada y que el director recibió hace 2 años 30 años de cárcel por los horrores que hizo ese general Maza. Yo pensaba que si caía, que si llega, si estábamos en una casita en el campo, estábamos escondidos en esa casita y llegaba el ejército o el DAS y llegaba un pelotón a agarrar a Pablo para extraditarlo, obviamente pensaba en ese momento podía matarlo antes que verlo extraditado, porque yo sabía que la causa de su vida era tumbar el tratado de extradición de Colombia con los Estados Unidos. Hoy en día aplaudo el tratado de extradición de México y de toda Latinoamérica. Aplaudo eso porque es la única forma, es la única cosa a la que los grandes capos le tienen terror.
Virginia,
a la extradición. Porque en una cárcel en los Estados Unidos nunca pueden recibir mujeres, nunca pueden recibir comida especial, nunca pueden escaparse. Tienen que estar encerrados y en Estados Unidos los tratarían como a cualquier reo. Por eso yo pensaba que era preferible eso, o aunque seguramente él haría lo mismo primero. Si él hubiera visto que estábamos rodeados por el ejército o por el DAS, seguramente él me hubiera matado a mí y él se hubiera metido un tiro, porque él no hubiera permitido que nosotros dos termináramos torturados. Yo creo que Luis lo pensaría primero él, pero evidentemente yo lo escribí en mi libro.
Permítame que le insista en un asunto, básicamente por entenderla yo y porque le puedan entender los cientos de miles de oyentes españoles que están siguiendo ahora nuestra conversación. Usted hablaba de un mundo de glamour, un mundo sin necesidades, digo, me refiero a su mundo. Ahora me habla de que andaban escondidos en una casa. Me decía que él se convierte en narcoterrorista a partir de terminar su relación, pero sin embargo...
No, exacto, él se no. En 1985 ya estaba escondido, porque lo habían acusado de asesinar el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Por tanto, usted
eso
tenía...
Eso es una cosa, usted, eso es en el 84.
Pero Virginia, 85. Usted como periodista era una mujer absolutamente informada, por tanto, era consciente de que estaba enamorada de un asesino y de un delincuente, que además le estaba llevando una vida muy alejada, la vida de lujos y de glamour que usted tenía, estando siendo casi una fugitiva, escondida. Esta es la vida que le daba
su...
No,
yo no vivía con él, es que yo no vivía con él.
Bueno, pero se encontraba con él.
No, eso era una visita. Cuando él mandaba por mí con un secreto impresionante, con unos pilotos de confianza, con un hombre de muchísima confianza, yo llego allá y me llevan a la selva y estamos ahí, nos reunimos en una casita, paso con él 2 o 3 o 4 días y luego regreso a mi mundo en Bogotá. Yo no vivía con él en cuando ya estaba escondido, porque al principio nos veíamos en otras partes. Al principio nos veíamos en mi penthouse en Bogotá o en el Hotel Intercontinental en Medellín, con gran secreto, porque él era casado y le aterrorizaba que alguien le contara a su esposa. Y además yo era famosísima. Obviamente era un romance muy secreto. Cada uno cuidaba al otro. Ya en el 84-85 él está escondido. Entonces ya no nos vemos ni en mi apartamento en Bogotá, ni en su penthouse en Medellín, ni en el Hotel Intercontinental, sino en esas casitas, en la selva. Y ya cuando ya lo dejo en 1987...
Pero Virginia, perdona.
Lo vuelvo a ver, pero, y es cuando él se volvió terrorista.
Pero cuando tú
No sé si usted sabe cuál es la diferencia entre un asesino y un terrorista. ¿Usted sabe cuál es la diferencia?
Dígamela usted.
Es la dinamita.
¿Usted cree que la persona que mata a una persona con pistola, con machete o con dinamita es diferente por el tipo de artefacto que utiliza para matar a otro ser humano?
No. Un asesino es un asesino. Un terrorista usa la dinamita. Es una diferencia. No vamos a hablar, hablamos de los términos, no hablamos de la parte moral.
Correcto, pero
en este
Escobar
momento.
Era un asesino.
Claro, era un asesino. Ajá. Yo sabía ya que era un asesino. Yo sabía y me hacía regresar a sus brazos. Él no quería que yo me fuera. Yo le dejé varias veces después del asesinato de Lara Bonilla, como yo cuento en mi libro, lo dejo. Y dejamos de vernos durante 6 meses. Y luego aparece de la noche a la mañana a rogarme que regresa con él. Y entonces ya en ese momento él está escondido y entonces logra a verme y viene a rogarme que lo vuelva a ver, y lo veo varias veces, pero en gran secreto en esas casitas.
¿Y usted por qué accede a volver a ver a Pablo Escobar?
El terrorista usa la dinamita. La diferencia es que el asesino tiene un objetivo. El ministro fulano de tal, el juez fulano de tal o el coronel fulano de tal. El terrorista usa la dinamita y mata inocentes para doblegar al Estado. Ustedes han sufrido el terrorismo de la ETA, por ejemplo, en España. Pablo consiguió en 1987 a un etarra para que le enseñara a hacer bombas. Ahí fue cuando lo dejé. Cuando me di cuenta que iba a empezar a usar la dinamita para tratar de arrodillar el Estado y que el Estado eliminara el tratado de extradición. Por Eso tanto, fue en 1987 y la razón por lo que lo dejé.
Por tanto, Virginia.
Y él se convirtió en terrorista. Vamos a repetir para explicar las fechas.
Sí, pero si me permite, es
sí.
importante, repito, porque yo conozco bien la psicología de mis oyentes, aclarar algunas cosas para que podamos entender exactamente el sentido de muchas de las afirmaciones que aparecen en su libro. De acuerdo, a partir del momento que usted tiene conciencia de que él va a usar dinamita y que por lo tanto pueden morir inocentes, decide dejar la relación, a pesar de que accede a diferentes encuentros cuando él le ruega el que se encuentren. Pero el hecho de dar una orden para que se asesine al ministro de Justicia, ¿no le parecía lo suficientemente grave como para huir y desencantarse de este tipo feíto, gordito y bajito, como usted lo ha calificado?
Obviamente, ahí está contado en mi libro, efectivamente. Lo dejé.
Cuando leo en su libro, Hazlo, Pablo, que es lo único que te falta por hacer. Y si me matas, me haces un gran favor, porque la verdad es que nunca me ha gustado mucho la vida y no voy a extrañarla. Y si me desfiguras, ninguna mujer se acercará a ti jamás. ¿Esto se lo dice usted a Pablo Escobar?
En 1987, 3 años después, y el día que me despido de él, en el último, han pasado 3 años, desde el asesinato de Rodrigo Lara en el 84, los encuentros en la selva en 1985 y la despedida en 1987, efectivamente ha pasado eso, pero ha pasado una cosa que es la tragedia más grande en la historia de Colombia, que es la toma del Palacio de Justicia. Ese es el capítulo más importante de mi libro. Se llama Aquel Palacio en Llamas. Y por eso yo soy el testigo clave de la toma del Palacio de Justicia, donde el ejército asesinó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a 100 personas más en la masacre más terrorífica
Virginia,
de Colombia.
Esos capítulos de la historia.
La cosa de Letarra es la despedida en aquel palacio, el diamante y una despedida. Eso es en 1987 cuando contrata a Letarra para usar la dinamita y es una de las 4 o 5 razones por la cual ya lo dejo. En septiembre de 1987, una sucesión de eventos que están descritos en mi libro. No te puedo contestar todas las 5 razones porque entonces la gente no lee el libro. Eso, la de la dinamita y de Letarra, fue obviamente la más terrorífica porque traté durante todo ese capítulo, aquel despedida, trato de convencer a Pablo de que no sea tan loco. Yo traté de frenar ese potro a partir de 1984 y yo no podía frenar ese potro salvaje. Él estaba decidido a tumbar ese tratado de extradición. Yo hice todo lo habido y por haber. Y en ese capítulo de la despedida le doy todas las razones por las cuales él no puede usar la dinamita. Él no puede pelear contra el cartel de Cali, que eso todo iba a ser un suicidio. Y efectivamente, aunque pasaron 5 años, al final fue literalmente un suicidio porque lo mataron.
Virginia, no tenemos por qué tener la sensación, ni usted ni yo, que yo pretendo que los oyentes de este programa no compren su libro porque lo vamos a contar todo aquí. Pero tampoco pretendo, Virginia, que esta conversación solo sirva para repetir y proyectar que hay un libro. Esto está absolutamente claro, pero permítame que, y confíe en mi profesionalidad para despertar la curiosidad de mis oyentes, para que inmediatamente después de nuestra conversación vayan a una librería a comprar este libro. Por tanto, le ruego que a este humilde periodista español le permita hurgar un poco, hechos históricos
claro sí.
de Colombia, sino en su relación con Pablo, porque probablemente la mayor aportación que hace este libro, en mi opinión, más allá de los hechos históricos, es desnudar a una mujer en cuerpo y alma que se enamoró de un bandido, de un salvaje, que sufrió y que padeció, al punto que me permito preguntarle, ¿Pablo Escobar le pegó alguna vez?
No, no me pegó. Trató de asfixiar. Él no me pegó porque me hubiera dejado morados. Trató de asfixiarme con una almohada.
Trató de matarla.
En una escena terrible que yo describo en una de esas casitas en 1984 en la selva. Trató de matarme. Eso fue una cosa terrible. Pensaba que me iba a matar. Yo describo todo el horror, cómo se ve uno, cómo se va por el tubo cuando uno ya está perdiendo la vida. Y esa es la razón por la que dejé a Pablo y dejé de verlo durante 6 meses, mientras otro magnate me cortejaba desesperado durante 6 meses. Uno llamaba, eso era una cosa horrible. Pablo me llamaba a pedir perdón y luego el magnate venezolano llamaba a toda hora. Los dos llamaban, yo decía, me van a volverme loca. No se sabe cuál de los dos me va a volver loca. Era una llamadera y una llamadera y una llamadera para que me perdonara. Efectivamente, trató de matarme con una almohada en una escena de celos. Sí, sí, es verdad.
Virginia, viendo el libro, ¿es usted hoy día una mujer extraordinariamente atractiva? Pero permítame que le diga que las fotografías de usted hace algunos años, de esa década de los 80, era usted lo que aquí en España llamamos un auténtico bombón, una preciosidad de mujer.
Era en aquella época en Colombia como Penélope Cruz en Madrid, en España. Era más o menos eso.
Oiga, con
solamente
todos los respetos,
no teníamos industria cinematográfica. Las estrellas de televisión éramos en nuestro país en aquella época como estrellas de cine. Era más o menos, era así de importante, eran aquellos días, y por eso, como usted sabe, el libro es verídico todo, he testificado, el libro es tan importante que gracias a los denuncios el gobierno tuvieron que reabrir los procesos criminales más importantes en la segunda parte del siglo XX de Colombia. Gracias a mi libro se pudieron descubrir muchas cosas, y por eso tuve que testificar aquí en el consulado de Miami. Me ordenaron testificar bajo juramento, obviamente, para que yo dijera si lo que yo había escrito era verdad, bajo juramento. Y obviamente de ahí salieron esas condenas contra los militares, condenas de 30 años de cárcel y condenas contra el político que instigó el asesinato de Luis Carlos Galán, una condena de 23 años y una condena de 30 años al general de del DAS, la policía secreta. Condenas y condenas y condenas gracias a lo que yo conté en mi libro y lo que además confirmé bajo juramento.
Virginia, permítame que vuelva a lo anterior. Hablaba de su extraordinaria belleza. Leo en una de los pies de las fotografías que se publican en su bello libro, que Pablo Escobar le dice: no puedo vivir sin ese rostro en mi almohada. Como sabe, entre colegas no hay pregunta impertinente, hay preguntas que se pueden contestar,
claro,
y otras que
yo
no.
Yo también soy periodista.
Ok, por eso se lo digo.
Sí.
¿Qué, Pablo Escobar era un buen amante?
Realmente no era gran amante, pero él estaba convencido. Él como era tan, él era tan, tan, yo no sé si en España se usa la palabra tan sobrado, tan seguro, él estaba convencido que era un amante como Tarzán y estaba convencido que tenía un cierto parecido a Elvis Presley. Era tan megalomaníaco, se fue volviendo tan megalomaníaco que él estaba convencido que no era bajito, no era fajito, no era gordito, que era un gran amante y que se parecía a Elvis Presley. Esa era la seguridad que él tenía. Él tenía una seguridad total y absoluta, una personalidad, la personalidad más masculina que yo he conocido en mi vida. No era un gran amante físicamente, pero tenía la cabeza y la mentalidad, la mentalidad más masculina que yo haya conocido en mi vida, y esa seguridad. La única otra persona que yo conocí que tenía esa mandarria, como se dice en la costa de Colombia, mandarria, con esa palabra usted se puede entender qué quiere decir, era lo que tenía Julio Mario Santo Domingo, pero Julio Mario Santo Domingo se había nacido rico, buen mocísimo, millonario desde era la segunda generación de su fortuna. Él tenía esa misma seguridad. Pablo, que era un campesinito, tenía esa seguridad y por eso creía que era un buen amante. Obviamente no era.
Virginia, voy con la última. ¿La suya con Pablo Escobar fue una verdadera historia de amor? Es más, le pregunto, ¿la repetiría?
No, no la repetiría, pero no me arrepiento. Es como La Bella y la Bestia, ¿verdad? Por eso he inspirado tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de otro narcotraficante. Me usaron a mí para la villana, pero en la vida real era como la Bella y la Bestia, y por eso que ha inspirado, me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación. Yo era obviamente una belleza y además inocente, y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes. Era su testigo, él quería que fuera su biógrafo, y hasta el último día quise escribir lo que él quería contarme sobre la verdadera historia negra de Colombia, lo que el público no sabía, lo que en ningún libro aparece, porque mi libro es el único libro sobre Pablo Escobar que tiene alma.
¿Repetiría la historia de amor con Pablo Escobar?
Nunca, no, claro que no. Claro que no, jamás.
Cuando te besé, todo un océano me corre por las venas. Nacen flores en mi cuerpo cual jardín. Y me abonas y me podas, soy feliz. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor cuando me besas.
Una historia de amor cargada de política, narcotráfico, asesinatos, eso queda reflejado en el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por la periodista y ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo. Señora, gracias por atenderme. Le mando un beso enorme y para cualquier cosa quedo a su disposición.
Mira, ha sido una entrevista absolutamente maravillosa. Te agradezco profundamente. Me has hecho las preguntas perfectas. Ojalá me has permitido contarte las razones, porque la gente pregunta por qué esa cosa tan rara, tan extraña, que efectivamente es una historia única, ¿verdad? Y te agradezco como tu respeto, tu profesionalismo y tu rigor. No tengo palabras para agradecerte, también te mando otro gran abrazo, ¿ok? Mil y mil gracias.
Con usted ha sido fácil. Gracias, compañera, un beso fuerte.
Bueno, bye bye, lo mismo para ti.